Contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Harrison Bader, que ha firmado con los Mets de Nueva York. Esta es Radio Martí, Harrison Bader escuchando en este momento. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el niño Vázquez, Mikey, el niño Vázquez. Y lo crean o no, eso es todo. Nosotros dos, dice Pete, Playoff Magazine, que él está en camino. Más tarde, en el minuto 23, nos vamos a poner en contacto con Daguito Valdés. Pero en este momento, estamos Mikey, el niño Vázquez y este servidor para brindarles a ustedes lo mejor de Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué temas vamos a abordar hoy? Bueno, lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, y a pedido de mi gente en Cuba, vamos a analizar una que otra estadística para que ustedes se acuerden un poquito lo que pasó en la campaña 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Después vamos a tener a Daguito Valdés para hablar de fútbol, soccer. También tenemos una sección del baloncesto profesional de la NBA. Si hay tiempo, tocamos el tema del fútbol americano, que está en la recta final. Bueno, acaba de llegar Pete Playoff Magazine, una multa de 20 pesos. Mr. Mikey, multa de 20 pesos a Pete Playoff Magazine por llegar tarde. No, mentira, se le quiere. Pero de cualquier manera, vamos ahora con la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta mañana yo desperté a una noticia que todavía me estoy rascando la cabeza. Harrison Bader y los Mets de Nueva York han llegado a un acuerdo para la temporada 2024, una temporada y 10.5 millones de dólares. Si ustedes revisan los numeritos de Harrison Bader, y aquí los tengo adelante, ¿ok? Ustedes también tienen que estarse preguntando, ¿cómo es posible que un pelotero que el año pasado batió 232 con 7 jonrones, 40 carreras impulsadas y OPS de 622, y que lo botaron de los Yankees, después de ser canjeado, lo botaron los Yankees? ¿Cómo es posible que los Mets le hagan un contrato a un pelotero mediocre? Yo creo que hasta Pete Playoff Magazine podría batear por encima del promedio 232. ¿Qué me te parece, Pete?
No, Pepe, sí. Lo interesante de esto es, sí, lo lento que se está moviendo todo el tema del mercado de ahora de invierno, antes de la temporada. Realmente todavía después de los tres japoneses que bueno, todo el mundo sabe lo de Otani, todo el mundo sabe lo de Yamamoto, hubo otro japonés más que estuvo muy bien fichado también, todavía continúan grandes estrellas todavía del mercado de agentes libres de las grandes ligas que todavía no tienen equipo. Se comenta de que, bueno, hay que esperar un poco más de tiempo por temas de derechos de televisivo, de las localidades, todavía no se quiere apostar duro por estos cinco grandes jugadores, pero bueno, lo cierto es que sí, que vamos lento con el mercado de agencia libre, Pepe.
Pero lo que yo no puedo creer es cómo tú le vas a ofrecer un contrato de más de 10 millones de dólares a un center fielder que te juega tiempo medio, cuanto mucho, o sea, no es un center fielder que te juega tiempo completo, que te batea a promedio 232, tiene promedio en base de por vida de 310. Eso es bajísimo para un pelotero hoy en día. Y un OPS por debajo de 700, eso es totalmente bajo. Cualquier pelotero hoy en día tiene que tener un promedio en base de por lo menos 350. 310 es muy bajo. Promedio de bateo 232 es muy bajo. 40 carreras impulsadas. O sea, no es nada del otro mundo. Y le vas a dar casi 11 millones, 10.5 millones de 10, dólares.
10 puntos. Algo le habrán visto a él, algo le habrán visto. Lo que estaba hablando Pepe, sí, de que después de los contratos de Otani y de Yamamoto estaba en el tintero, ¿no? El contrato, esto fue la semana pasada de Yuki Matsui, que se fue por 5 millones, por 5 años y 28 millones de dólares, que lo trajeron de allá de que lo trajeron de allá de Japón. Del equipo se llama Rakuten Golden Eagles, sí. Era el equipo de este japonés con 28 años, que bueno, en su esto sí, que es después de los dos grandes contratos de los japoneses, este es el tercero más interesante que hay en todas las grandes ligas, un tercer contrato más a otro japonés que no se ha hablado mucho, pero que bueno, que es bueno saberlo, porque es un contrato por 5 millones de 28 millones de dólares.
Sí, sí, pero el contrato de Matsui, de Yuki Matsui, yo estaba leyendo, el contrato básico es el que ese que tú mencionaste.
28 millones.
Pero si él logra un par de cositas aquí y allá, ponchar a tantos partidos salvados, si va al juego de estrellas, bla, 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 el contrato podría pagarle muchísimo más. Te estoy diciendo hasta 25% más.
Bueno, sí, yo estuve sacando un poco de información, ¿no? De este equipo donde él lanzó, de los Golden Eagles en la liga japonesa, lanzó 236 partidos, tuvo un espectacular promedio de carreras limpias de 2.40, lanzó 659 entradas y ponchó 860. Ese es el las estadísticas históricas de otro japonés, que otro japonés importante que arriba a las grandes ligas, que va a arribar a las grandes ligas para el año que viene. Está muy lento todo el tema de realmente de las transacciones. Yo estuve sacando aquí, pues no hay todavía buenos números todavía en el tema de fichaje de este año, Pepe, no los hay todavía. Es muy importante el cambio que hay de Chris Sale, el lanzador de los de Boston, sí, que fue para los Bravos de Atlanta, por un muchacho Bo Grissom, que se va de, y bueno, le van a pagar 38 millones de dólares en los Bravos de Atlanta a Chris Sale por dos años.
Correcto.
Estuve viendo eso hoy también.
Hoy en la página oficial digital del béisbol de las grandes ligas, dice muchos récords que queremos ver rotos en el 24. Puede ser que, bueno, vamos a ver qué pasa, 62 jonrones en la liga americana, ponches, Otani, que esto, que el otro. Uno que nunca se va a romper en toda la historia del deporte, lo digo desde ahora, es la hazaña de Fernando Tatís de conectar dos Grand Slams, no en el mismo juego, en el mismo inning y contra el mismo pitcher, uh-huh, Sean Ho Park de los Dodgers.
No, eso, imagínate eso. Imagínate, primera vez, por primera, tendrías que salir dos veces en el mismo inning a batear. Eso es lo muy, muy difícil que pasa esto en el béisbol. Pero bueno, si es difícil que pase, es difícil que hagas la rotación de 9 bateadores y que te vuelvas a encontrar al mismo lanzador. Porque por lo general, un lanzador que tiene que volver a ver a los mismos bateadores en el mismo inning, ya ese lanzador lo quitaron ya.
Correcto.
Ya lo quitaron porque no sacó 3 outs ni 4. Es decir, se ha enfrentado a 9 bateadores y correcto, no ha podido resolver el inning.
No, primero tienes que conectar un Grand Slam con las bases, o sea, un jonrón con las bases llenas. O sea, que ya tú eres el cuarto o quinto bateador de ese pitcher cuando conectas el Grand Slam.
Y que se te envasan.
Ok, correcto. Ok, entonces, ya vamos a decir lo que le pasó a Chan Ho Park, el pitcher coreano, con Fernando Tatís. Vino un sencillito, una chiringuita, un boleto, bases llenas. Grand Slam. Ok, eso le pasa a cualquiera. Ok. Luego vino un out. Luego otro boleto, un error, otra chiringuita, base llena otra vez.
No.
Maguire se ponchó. Entonces vino a batear Fernando Tatís. Todavía está en el montículo Chanjo Park. No sé por qué. No sé por qué, pero todavía lo tienen ahí. Grand Slam, el segundo del inning.
No, pero además hay una cosa. Después que a un lanzador le dan un jonrón con bases llenas, el factor psicológico pesa mucho dentro de ese, pero dentro del lanzador. No es fácil recuperarte en el mismo inning después que te dan un jonrón con bases llenas. Hay que tener una fuerza mental muy grande porque el jonrón con base llena es el momento ofensivo más difícil que pudiera soportar un lanzador. Es decir, tú has envasado a tres bateadores y el cuarto bateador te da un jonrón, te impulsaron cuatro. Vuelves a salir a lanzar en el mismo inning, vuelves a envasar tres jugadores y te vuelves a meter un jonrón. Es muy difícil que pase eso.
No, yo lo veo imposible. Realmente. ¿Por qué? Porque ahora yo no conozco ningún manager y a mí me extraña que Tommy La Sorda haya permitido esto.
A lo mejor estaba aburrido ya del coreano.
Vamos a dejar que le caigan a palos.
Yo
no conozco hoy en día en la pelota ningún manager que deje a un pitcher lanzar, vamos a ver, son 8 carreras. No, y no solamente eso. 8 carreras, 2 outs. 10 bateadores, de los cuales 8 anotaron, ¿ok? Vamos a decir que son 50 lanzamientos en ese inning, nada más en un inning. Hay que proteger al pitcher,
No, yo creo que ahí no se protegió en ningún momento, porque efectivamente, mira, tú puedes ser que te den un jonrón con base llena, está bien, y tú lo dejes al lanzador, pero bueno, si te vuelves a envasar 2 corredores más en circulación, tú sabes que ya, que ahí no hay más nada que hacer, ¿me entiendes? Y por supuesto que se dejó, yo creo que sí, que ahí lo dejaron como que para lanzar, para que ya lo reventaran ya completo. Ya.
A lo mejor ya el contrato de Chanjo Park estaba llegando a su fin. Muy bien, entonces,
Que te quería comentar, Pepe, sí, que todavía los Yankees no han hecho ninguna apuesta.
Sí, verdad,
apuesta. Hay 4 equipos en las Grandes Ligas que todavía no han hecho movimiento a nivel de contrato. Los Yankees de Nueva York, los Cachorros de Chicago, que es muy importante ver lo que van a hacer, los Marlins, que todavía no han hecho desembolso, y los Rockies de Colorado. Todo lo demás que han hecho estos equipos ha sido a nivel de cambios, a nivel pero nada a nivel de billetes sobre la mesa.
Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, el otro día estaba hablando con Chambi y con Alfred. A Chambi no le gusta cuando el béisbol de las Grandes Ligas arranca la temporada con estas series en Japón, en Corea, en Australia, porque este año van a abrir la temporada regular otra vez en Corea del Sur. Claro, los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, ambos van a sacrificar un partido como local para jugar en Seúl. Y como entre los dos tienen a varios peloteros asiáticos, cuando digo varios, estoy diciendo como 6 o 7 entre los dos, supuestamente van a ir muchos japoneses, miles y miles de japoneses, a ver los dos partidos que se van a jugar en Seúl el 20 y 21 de marzo, que es cuando arranca la temporada regular. ¿A ti te gustan esas aperturas de temporada?
Sí, Pepe, claro que me gustan, porque el deporte no puede ser algo exclusivamente de los Estados Unidos, el béisbol no puede ser una cosa exclusivamente de aquí. Mientras más tú abras el abanico de posibilidades para que otras personas en otros lugares del mundo puedan apreciar lo entretenido que es este deporte, pues mejor. Y mucho más si se puede abrir la sombrilla hacia países que son desarrollados también, como lo es Corea del Sur, como lo es Japón. Incluso me gustaría que, si estamos hablando de los equipos que están jugando en el oeste de los Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco, me gustaría en algún momento que los equipos que están en el este, como son los Yankees de Nueva York, los Marlins, sobre todo los Marlins, equipos como Boston, en algún momento tuvieran la delicadeza de jugar un partido en Puerto Rico dentro de la temporada de las Grandes Ligas, o jugar un partido en República Dominicana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El dominicano es amante, tan amante al béisbol como lo puede ser el norteamericano, el puertorriqueño también. Y hemos hablado otras veces aquí que quizás, si hacemos un conteo por cantidad de habitantes, en Asia puede ser que se esté viendo más el béisbol que aquí mismo en los Estados Unidos. A mí me parece muy bien, e incluso me parece muy bien que se juegue en Inglaterra, que se puedan organizar partidos de béisbol en Londres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los americanos adoptaron el fútbol soccer, que no es un deporte que no tiene nada que ver con este país, pero lo han adoptado, han tenido equipos nacionales bastante responsables dentro de los campeonatos mundiales. Ya hoy en día tienen una liga interna de fútbol, de soccer, que vale la pena al menos ver algunos partidos. ¿Por qué no? ¿Por qué el béisbol no puede abrir un poco el abanico de posibilidades? Claro que sí, claro, no puede ser toda la temporada, ni 20 juegos, ni 25, 30, pero los principios de los juegos de la temporada, claro que sí.
Mira, bueno, ahora se me ocurre, así sin pensarlo mucho, países donde se han jugado partidos oficiales, no partidos de pretemporada, no partidos de exhibición, partidos oficiales del béisbol de las grandes ligas, se me ocurre Japón, Australia, Corea del Sur, México, Puerto Rico, Canadá, por supuesto. Se me ocurre también en Inglaterra, en Londres. Ya van dos años consecutivos, claro. Y se va a jugar otra vez este año. Inglaterra, ¿dónde más se te ocurre que se han jugado fuera de los Estados Unidos?
No, si en algún momento pudiera...
¿República Dominicana?
República Dominicana tiene... Y además, cuando estos países han sido sede de Juegos del Clásico Mundial, que por supuesto es de Juegos del Clásico Mundial, se han llenado todos los estadios, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana.
No, y en México también, en Monterrey. En Monterrey hay un estadio de béisbol que dicen que es el mejor de América Latina. En la Ciudad de México también lo acondicionan. A mí me encanta cuando van a Londres y hacen de Wembley un estadio de pelota.
No, y estamos hablando de Wembley, no estamos hablando de cualquier estadio, estamos hablando del gran estadio de Wembley, que bueno, todo el mundo sabe que no solamente ha servido para enfrentamientos deportivos, sino para grandes bandas de rock and roll y de música, han tocado ahí. Es un escenario emblemático dentro de la cultura británica. Todo el mundo sabe. A mí sí me gusta la idea. Y me encantaría también que el básquetbol de la NBA tuviera también la oportunidad de abrir las fronteras. Y al final, el fanático puertorriqueño le va a los Yankees en Nueva York también, y le va a los Gigantes de San Francisco, y le va a los Boston. Igual. Mira, por ejemplo, yo te digo a ti, lo que pasa es que la situación de nosotros es otra. Y eso es imposible. Pero si Cuba en algún momento fuera un país normal, donde la gente viva normalmente, yo te digo a ti que ese estadio de La Habana, si algún día fuera a jugar ahí los Yankees de Nueva York o los Gigantes de San Francisco, lo que sea, ese estadio se llenaba de gente de arriba abajo, de arriba abajo.
Sí, bueno, cuando fue el equipo de Tampa Bay o el equipo de Baltimore, que no fueron partidos oficiales.
Y fueron partidos que todo el mundo sabía que tenía una carga política muy fuerte encima, el partido de los Orioles de Baltimore. Yo me acuerdo aquel espectáculo de lo que se armó y todo era muy político. Y el equipo, y cuando fue Tampa, también fue triplemente más político, porque todo era el tema este del periodo de Obama y todo lo que venía. Pero bueno, si realmente en algún momento, dentro de 100, 150 años, Cuba fuera un país normal, yo te aseguro a ti que efectuar partidos de béisbol con equipos de las grandes ligas en la capital de Cuba, en La Habana, fuera un espectáculo, sí, que se llenara el estadio.
Qué pena que por razones políticas, por ejemplo, el béisbol de las grandes ligas no puede jugar partidos oficiales en Venezuela. No, no puede jugar partidos oficiales en Cuba.
No nos tocó.
Tampoco Nicaragua.
No nos tocó.
Y en este momento yo me atrevería a decir que tampoco Colombia, ¿okay?
Sí, por supuesto que no.
Y entonces, vamos a ver. Pero sí nos queda. Estuvieron estudiando la posibilidad de jugar una serie de dos partidos en París antes de los Juegos Olímpicos, pero fue descartada. Es más, iban a estrenar el Stadium de París de pelota con una serie de dos partidos, una serie corta, pero... no, quería un estadio más grande, y entonces los equipos de fútbol no querían transformar un estadio de fútbol a la pelota, entonces no se pudo hacer. Pero vi la intención del béisbol de las grandes ligas de seguir fomentando el deporte, no solamente en los viejos acostumbrados sospechosos de siempre, sino que en países nuevos. Por ejemplo, la serie, el año pasado, la serie corta que jugaron los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis en Londres, jugaron dos partidos. Hubo 60,000 fanáticos en cada noche.
Claro que sí, la gente va ahí, la gente no, es un deporte novedoso para ellos y además es un deporte extremadamente organizado. Los ingleses saben que el béisbol en los Estados Unidos es un deporte extremadamente organizado y es un deporte muy vistoso, ¿no? Los uniformes, las gorras, los bates, que detrás del propio deporte tiene todo un sistema, una infraestructura de mercadotecnia súper interesante para cualquier país que tenga un sistema de libre comercio, de libre mercado detrás de él. Por ejemplo, Holanda, Holanda, un país muy organizado, de, pequeño dentro de Europa. En Holanda se juega tremendo béisbol.
Correcto.
E incluso en Holanda tiene un torneo internacional de béisbol por interpuertos, porque sabes que Holanda es un país con tradición de puertos marítimos y de todo este tipo de cosas. Holanda tiene un torneo anual muy bien organizado. Yo no sé si ya es anual, pero es muy bien organizado de béisbol interpuertos, que en algún momento de la historia de esos torneos invitaban a los equipos Cuba buenos. Los equipos Cuba buenos de béisbol, iban equipos americanos muy buenos, equipos canadienses, equipos asiáticos, y era en Holanda. Yo me imagino que la poca tradición que tiene Holanda en el béisbol tiene que haber comenzado con la invasión de Normandía, con los primeros soldados americanos que entraron por Europa durante la Segunda Guerra Mundial, que más o menos ahí enseñaron a los holandeses, a la gente de los Países Bajos, a jugar béisbol. Pero lo cierto es que para el año 2023, Holanda ya tiene una tradición beisbolera bastante importante.
Sin embargo, el béisbol de las grandes ligas, por lo menos hasta ahora, nunca se le ha ocurrido jugar un partido oficial en Holanda o en Italia.
Pues sería Italia, eso es otro país que tiene dentro de Europa, tiene tradición beisbolera.
Ahí es, pero sin embargo no han jugado ahí. Han ido a Londres, quieren ir a París, pero no han ido a los dos países que a mí se me ocurre que podrían ir.
No, yo te digo, yo iría primero a Holanda y a Italia que ir a Inglaterra.
Yo también, inclusive en la República Checa. Es poca, pero hay un poco de tradición beisbolera.
Si hay tradición en la República Checa por béisbol, me imagino que sea por los cubanos, por el tema de que República Checa antes era del bloque socialista y esto. Pero yo no creo que hayan ido muchos americanos a la parte de la República Checa en la Segunda Guerra Mundial.
Mikey, música maestro, damas y caballeros, recuerden nuestro número de WhatsApp 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp 786-691-9931 para que se unan a la familia deportiva de los Martí. Cuando regresemos, Daguito Valdés.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, Daguito Valdés en el minuto hoy 24.
Nos pasamos un minutico.
Pero oye, solamente nos pasamos por 5 segundos. ¿Cómo estás, Daguito?
Todo bien. Encantado de estar aquí contigo. Estamos en el descuento del 23, fíjate lo que te digo.
Así me gusta. Daguito, el mundo está comenzando a hablar de la Supercopa Española, que se va a jugar en Arabia Saudita otra vez en Riyadh, comenzando el 10 de enero con el partido Real Madrid-Atlético Madrid y luego el 11 de enero el Barcelona contra el Osasuna de Pamplona. La final sería el 14 de enero contra los ganadores de esos dos partidos. ¿Por qué mucha gente me ha preguntado por qué se está jugando ahí la Supercopa Española en Arabia Saudita? Bueno, porque le están pagando 45 millones de dólares a la Federación Española de Fútbol.
Efectivamente, le están pagando muchísimo, muchísimo dinero. De hecho, sí, son bastante dinero y además un contrato bastante largo que, bueno, pues definitivamente termina por convencer a Rubiales. Fíjate, ya no está Rubiales, recuerda que Rubiales era el presidente de la federación, ya no está Rubiales, pero igual el contrato se queda y es mucha pasta, realmente es muchísima pasta.
Correcto, bueno, van a ser 45 millones por tres partidos. A mí no se me ocurre ningún otro torneo, además del el Mundial, que se juega cada cuatro años, y quizás la Champions League, que genere netamente 45 millones de dólares por tres partidos jugados, dos semifinales y una final. El formato es el siguiente. Bueno, a la Supercopa Española van cada año los dos, el campeón nacional y subcampeón de la Liga, y luego el campeón de la Copa del Rey y el subcampeón de la Copa del Rey. De esta manera, se asegura que casi todos los años vamos a tener o al Real Madrid y al Barcelona jugando, porque yo no me acuerdo la última vez que el Barça y el Real Madrid no terminaron 1-2 o en la Liga o en la Copa.
Efectivamente, a ver, lo hacen claramente para eso, es que tienes toda la razón, para tener, por supuesto, al Real Madrid, a Barcelona, siempre con ellos en esa gran final o en esa Final Four, ¿no? En esa final de cuatro que se han inventado ahora, porque antes la Supercopa, quiero decirte que la Supercopa antes era un partido, era doble partido, en España se jugaba doble partido, ibas allá, ibas aquí, entre el campeón y el campeón de Copa, o si ganabas, si metías el doblete, ibas contra el subcampeón de Copa, por lo que siempre fue la Supercopa tradicional, ¿no? Pero bueno, esto se lo han inventado un poco para eso mismo, para ganar más dinero, para que sean tres partidos y para poder sacar más rédito a la Supercopa, ¿no? Quiero explicar, porque el otro día estuvimos hablando de la Supercopa, pero no dejamos bien claro el papel de cada uno de los participantes en esta Supercopa, ¿no? Como bien tú dices, van primero y segundo lugar de la Liga y primero y segundo lugar de la Copa. En este caso, muchísimas veces pasa que, bueno, pues, por ejemplo, voy a explicarlo con el caso concreto de esta Supercopa, el Barcelona, por ejemplo, va como campeón de Liga, ahí estamos claros, Barcelona campeón de Liga, pero el subcampeón de Liga es el Real Madrid, pero el Real Madrid es el campeón de Copa, por lo que el Real Madrid va a esa Supercopa como campeón de Copa. Entonces, el Osasuna y el Atlético de Madrid ocupan, el Osasuna, porque es el subcampeón, y el Atlético de Madrid ocupa el puesto que deja el Real Madrid, que le corresponde por la Liga, a ver si se me entiende. Sí. Si el Atlético de Madrid, que terminó tercero en la Liga, ya el Real Madrid, que terminó segundo, tiene su cupo en la Copa del, por ser campeón de la Copa del Rey, por lo que buscan al tercer clasificado de la Liga para que ocupe, para que haga de subcampeón de la Liga. Por eso el Atlético de Madrid, por ahí me preguntarán, el Atlético de Madrid va porque terminó tercero en Liga y porque el segundo lugar de la Liga fue el Real Madrid, que ya ganó la Copa del Rey. Entonces, pues por ahí es que se justifica la participación del Atlético de Madrid.
Te entendemos perfectamente bien.
Como hay copas esas, cada vez que haya billetes por un lado van a sacar copas y copas.
Sí. Ahora, Daguito, estamos de acuerdo que la Liga Premier de Inglaterra es la mejor del mundo. Nadie discute eso. Sin embargo, ¿tú me vas a decir a mí que no se le ocurrió a la Liga Premier de Inglaterra jugar tres partiditos en cualquier partido, cualquier país del Mediano Oriente y ganar 45 millones de libras esterlinas?
¿Qué pasa? Que aunque la Premier League siga siendo o es la mejor liga del mundo, los equipos más mediáticos realmente siguen siendo Barcelona y el Real Madrid. Barcelona, con todo lo mal que está, siempre es un equipo mediático y que tiene muchísimos aficionados y que sobre todo produce muchísimo dinero. Entonces, realmente, incluso en Inglaterra, es que en Inglaterra, Pepe, no se juega ni Supercopa. En Inglaterra se juega una cosa que se llama Community Shield, que es un partido en Wembley entre el ganador de la FA, de la Copa FA y el ganador de la Premier League. Vaya, que es la Supercopa, para que sí, entiendas, es la sí, Supercopa, claro. Pero incluso son muy tradicionales con el fútbol inglés, muy tradicional en ese sentido, entonces le siguen llamando Community Shield y se juega siempre en Wembley, tiene que ser en Wembley, ellos son muy, muy tradicionalistas y eso me gusta mucho, tengo que decirte, el fútbol inglés está poco corrupto en ese sentido. Ellos son muy de tan tradicionales que son, es que no quieren entrar a la Superliga y no entraron en aquella Champions, en la primera Champions, porque eran este tipo de ellos fueron los que inventaron este deporte, entonces son reacios a cambiar las costumbres, siempre van a mantener las mismas costumbres.
Sí, pero eso es cierto lo que dice Dago, que al final la liga inglesa es la más pareja, es la que tiene mejores equipos, la que tiene más presupuesto, pero es verdad que a nivel mediático el Real Madrid y el Barcelona siguen siendo los equipos que más se conocen, Pepe. Eso es verdad, eso no se puede negar. Aunque Liverpool tenga el fútbol que tenga, aunque Manchester City tenga el fútbol que tenga, siempre ver los partidos, un posible partido entre un Real Madrid y un Barcelona va a ser siempre más interesante. Y mucho más para el que realmente no es fanático de fútbol de corazón, ¿me entiendes? Como lo puede ser un aficionado real que le va al Valencia, que el tipo es del Valencia porque es del Valencia. Pero para el que es fanático al fútbol, pero no tiene un equipo así fijo, como hay muchos en este mundo, por supuesto que le gustaría ver más un partido de Real Madrid y de Barcelona. Es verdad lo que dice Dago.
Y quería agregar una cosa. El sorteo le salió a la Federación y a Arabia Saudita, le salió perfecto. Es decir, muchas veces, es más, si la memoria no me falla, en este formato de cuatro, nunca hubo un Barcelona-Real Madrid en la final. Es decir, habría que buscarlo, pero ellos han jugado cuatro veces, creo, en este formato de cuatro, en este nuevo formato, y creo que nunca hubo una final entre Barcelona y Real Madrid. No se la ha dado, ¿no? Porque cuando el Barcelona no ha perdido, el Madrid ha perdido, cuando no se han enfrentado en semifinales. Diciéndolo, le juro que lo estoy diciendo a memoria.
No, yo te lo voy a buscar porque aquí lo tengo. Sí. Yo estaba leyendo, yo sí. Creo que sí ha habido, ya te lo voy a decir.
Una.
En este nuevo formato. Sí. El año pasado, el Barcelona derrotó al Real Madrid en la final, en el 2020.
El año pasado, sí. Perfecto. Hasta el año pasado no había. Es decir, las primeras ediciones no lo lograron. Por eso,
correcto. Correcto.
Entonces,
porque
lo que pasa es que ahora le salió bien, porque ahora tienen un derbi de Madrid, es decir, Atlético-Real Madrid, que es el mejor derbi de Europa, en mi opinión, y es el segundo mejor derbi del mundo después de Boca Junior y River Plate, en mi opinión, el único derbi, recuerden, que ha llegado dos veces a la Champions. Bueno, que ha llegado una vez a Champions, ningún otro derbi en el mundo ha llegado a la final de la Champions League. Esta ha llegado dos veces, tienes el derbi de Madrid y luego tienes una posible final entre Barcelona y Real Madrid, ¿no? Entonces pues por ahí le puede salir perfecto la jugada.
Oh, correcto. Bueno, hubo, es que casi siempre, te voy a decir una cosa, casi siempre eliminan a uno de los dos en camino. Por ejemplo, el Barcelona cayó contra el Atlético de Madrid, y el Bilbao fue a la final. Perdón, el Barcelona cayó contra el Bilbao y luego el Real Madrid le ganó al Barcelona. Y el Real Madrid en el 2020-21, cuando ganó el Bilbao contra el Barcelona, el Bilbao también se cargó al Real Madrid en la semifinal.
Efectivamente. Es decir, por eso te digo, no me acordaba del año pasado, porque no tenía, ahora sí ya me acuerdo ya, pero yo te decía, algo raro, es decir, yo sabía que hasta el año pasado nunca había logrado, habían hecho tres ediciones anteriores, creo que esta es la quinta edición, y nunca habían logrado encarrilar un clásico en la final de la Supercopa, entonces fue el año pasado, sí, realmente fue el año pasado, pero y este año también el sorteo fue benévolo, digo, en el derbi y luego pueden tener clásico.
Así es. Bueno, entonces, Daguito, ¿qué más está pasando en la Liga Premier de Inglaterra?
Ahora mismo en la Liga Premier de Inglaterra no se está jugando, se jugó todas las fiestas, se está jugando la Copa FA, pero quería, Pepe, dedicarle un segundito al Girona. El Girona terminó empatado a puntos con el Real Madrid, y se está hablando mucho en las redes sociales de que si se puede desarmar, de que si el Girona será capaz de levantar, de reponerse algunas bajas que dicen que van a tener porque les van a contra sus mejores jugadores. Y yo estaba analizando en un video. Yo creo que el Girona puede sostenerse, como dijimos y lo dejamos claro en el programa aquel. Yo no creo que sean campeones, tú tampoco crees que sean campeones. Yo creo que el campeón este año debería ser Real Madrid, lo dijimos también en las predicciones de inicio de año. Pero ya digo, ahora mismo el Girona, con la victoria que ya está a 10 puntos del Atlético de Madrid, Pepe. Así es decir, está a 10 puntos del cuarto lugar, que es el Atlético de Bilbao, que tiene 38. Ya la jornada completa. Mira, tenemos la primera vuelta de la liga completa. Real Madrid 48, Girona 48. Barcelona, que está en tercer lugar, está a 7 puntos de Girona, y además perdió con Girona, por tanto está virtualmente a 8 puntos de Girona, porque aquí se miden los encuentros particulares. Y luego, el que marca el cuarto puesto, el que está en cuarto puesto, tiene 38 puntos, está a 10 puntos de Girona. Y luego el Atlético de Madrid tiene 38 puntos, está a 10 puntos de Girona. Recuerda que en el programa pasado dejamos a Girona ganando 1-0. Bueno, ese fue, Pepe, yo le recomiendo a todo el mundo que se tenga un chance, que se vea ese partido, o si no, que se vea un highlight grande, porque ese fue, en mi opinión, el mejor partido de la temporada en el fútbol europeo, el mejor. Es decir, Girona estuvo 1-0, 2-0, 2-1, 3-1.
3-3.
Sí, 3-1, el Atlético de Madrid 3-2, 3-3, y el Girona ganó 4-3 con un golazo en el minuto 92.
¿Qué increíble partido.
Sí, pero le anularon un gol a Álvaro Morata, que hubiera metido 4, que no habían levantado la bandera, y si tú ves la repetición en cámara lenta, yo creo que está offside, pero por un milímetro.
Sí, está muy sequita, pero tú sabes que Álvaro Morata es el rey de los offside, sí, Álvaro Morata es muy famoso porque hay siempre en offside, y la verdad es que fue un partido bien parejo, pero demostró, es uno de esos partidos que Girona ha mostrado que tiene capacidad, es decir, que no es una casualidad que esté arriba. ¿Por qué? Porque mira, sacate de esta cuenta, le ganó a Barcelona, le ganó a Atlético de Madrid, le ganó a sus máximos rivales. El único que no pudo ganarle fue al que probablemente sea el campeón, que es al Real Madrid, pero a los demás grandes le ha ganado, le ganó Barça, le ganó a Atlético de Madrid. A mí me parece, sinceramente, que como yo te dije en el programa pasado, pero ¿qué pasa? La diferencia del programa pasado era que no sabíamos el resultado final del Atlético de Madrid cuando estábamos hablando. Aún así, dejamos nuestras predicciones y tal, pero no sabíamos el resultado final. Ya sabíamos que estaba ganando 1-0, pero no sabíamos el resultado final.
Le ha ganado Barcelona y sí, el partido que le ganó al Atlético de Madrid hace unos días.
Pero va a perder 2 veces contra el Real Madrid. Bueno, ya, hasta ahí llegamos.
Este partido que le ganó al Real Madrid con ese golazo en los minutos finales, de verdad que te da a entender de que el equipo está bien preparado. Yo te voy a decir una cosa, sin alarde ni nada, está casi metido en Champions.
Okay.
Está casi metido en Champions, porque para que Girona lo bajen de una Champions tiene que perder 10 puntos. Okay. 10 puntos.
Pero ya
estamos en la jornada 19.
Mira, hoy en día en el fútbol de nada te sirve tener una buena temporada como la que tuvo el Napoli el año pasado si vas a vender o te van a robar a tus mejores futbolistas. Por ejemplo, ya se está hablando desde ahora que Gutiérrez va para Inglaterra el próximo año, ¿ok?
Sí, ese es el problema, que es insostenible, y Savinho, que está cedido. Perfecto. Y Jan Couto, que está cedido, la mayoría de los equipos, lo hablamos a principio de temporada también, es que Perfecto. En este programa lo hablamos mucho.
Vamos a presumir que el Girona esté en la Champions League el próximo año. Yo no creo, pero vamos a presumir, no importa. ¿Con quién vas a jugar la Champions League si ya te compraron a todos tus jugadores?
Bueno, Pepe, el público que disfrute entonces, que disfrute la gente que hay,
eso sí,
el pueblito ahí. Que,
eso sí, el pueblito que termine en el cuarto lugar, que no gane la Liga, porque acuérdate que hay una diferencia muy grande en España entre ganar la Liga y terminar en el cuarto lugar o el tercero o el segundo. La diferencia es abismal. Entonces vas a ir a la Champions League, vas a jugar 8 partidos. Porque la primera fase de la Champions League son 8 partidos. Acuérdate, el próximo año de la Champions League hay un formato nuevo, porque ya no existe el formato antiguo, el dinosaurio este que tenemos ahora en la Champions. Supuestamente, el próximo año le pueden tocar al Girona, oye esto, el Manchester City, el Liverpool, el Bayern de Múnich, el Ajax Amsterdam y el Real Madrid. ¿Okay? Imagínate tú que te toquen esos en tu primera jugada en la Champions League, te van a tocar esos gigantes.
No sé, pero mira, igual cuando ganó en Inglaterra el Leicester City, que ganó aquella temporada, que ¿sí? todo el mundo, nadie podía pensar de que ese equipo, con todos los monstruos que tiene esa liga, okay, pudiera mantenerse en el primer lugar, y se mantuvo. Y ahora mismo en Alemania está Bayer Leverkusen, que no ha perdido.
Correcto, pero yo te voy a decir lo que le pasó al Leicester City a los 3 meses de ganar la liga inglesa. Habían votado a Claudio Ranieri, había sido eliminado en la primera ronda de la Champions League y estaba en el 9º lugar de la Liga Premier de Inglaterra.
Y los Marlins, cuando ganaron en el 97, también lo desarmaron.
Taquito,
¿Qué vamos a
Dime, estoy aquí.
Sí, Daguito, vamos a hablar ahora de Leverkusen, ya que Pete lo acaba de mencionar. Sí. Ese es otro enigma. ¿Qué sería más espectacular? ¿Si el Leverkusen gana la Bundesliga o si el Girona gana la Liga Española?
Yo personalmente creo que, yo siempre lo he dicho, yo creo que lo que está haciendo el Leverkusen de manera general en la temporada es más importante que Girona. ¿Por qué? Porque el Leverkusen es favorito en Europa también. Es decir, el Leverkusen está en la competición europea, también está en octavos de final y es favorito a ganar esa competición. Y además está en cuartos de final de la Copa. El Girona, digamos que lo está haciendo en la Liga, pero el Leverkusen de Xabi Alonso lo está haciendo en todas las competiciones. El único equipo que no ha perdido, el Girona ya perdió. El Leverkusen está haciendo una temporada increíble. Ahora, lo que pasa es que el Leverkusen solo tiene que batir a un rival. Vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque Borussia Dortmund hace rato que no es rival en la Bundesliga. No es rival. Entonces, el Leverkusen tiene que vencer al Bayern de Múnich. Él tiene que mirar al Bayern de Múnich. Tiene que mirarse la tabla de posiciones y tiene que mirar al Bayern de Múnich. Si quiere ser campeón, al Bayern de Múnich. El Girona tiene que mirar a Barcelona y a Real Madrid, realmente. En este caso, siendo sincero, ahora, en este punto solamente tendría que mirar a Madrid. Estaría en la misma situación prácticamente que el Leverkusen. Pero yo creo que por presupuesto y por humildad, creo que el Girona, si gana la Liga, me parece, gana la Liga a un Barcelona y a un Real Madrid, me parece que sería una hazaña mayor que ganarle solo al Bayern de Múnich. Puede ser que este año se distraiga un poquito porque quiere ganar la Champions, porque su objetivo es ganar la Champions, ¿no? Ahora, lo que sí te digo yo, y lo dije en un video que se hizo viralísimo, que el Leicester City me sigue pareciendo la mayor hazaña del fútbol en los últimos, por allá me mencionaron un Verona en el 87, creo que fue en Italia, no me acuerdo, pero el Leicester City, en mi opinión, es la hazaña del siglo, deporte colectivo, porque lo que hizo el Leicester City realmente acabadito de ascender, ascendió la temporada, a la siguiente temporada quedó 12 y a la tercera temporada a la siguiente temporada quedó campeón, es decir, un campeón con jugadores desconocidos. Bati era obrero, Mare no lo quería nadie, Kanté eran jugadores completamente desconocidos, literalmente jugadores desconocidos.
Además, entonces, pues, que no ganaste, no ganaste en Grecia, ganaste en Inglaterra.
Por eso, es que es lo que decía yo, el Girona tiene dos rivales, vamos a ponerle tres rivales. Es verdad que Barcelona y Real Madrid son rivales muy fuertes, pero el Leicester City tuvo que vencer a seis rivales. Hay un Big Six en Inglaterra, y ese año incluso el Tottenham fue el máximo rival del Leicester City. El Tottenham estuvo a punto de ganar su primera Premier League. A ver, el Tottenham ha ganado Liga Inglesa, pero allá en el 60. El Tottenham estuvo a punto, me acuerdo, porque mi equipo estuvimos a puntísimo de ganar esa Premier League, nuestra primera Premier League, y no pudimos. El Tottenham fue el máximo rival, busquen la tabla de posiciones, fue el máximo rival real del Leicester City. ¿Por qué? Porque ese año el City, el Manchester United, el Chelsea y el Arsenal quedaron rezagados. Yo creo que fue un cúmulo de todo, ya que también fue un cúmulo de que todos los demás equipos cayeron, tuvieron una mala temporada, pero eso no le preocupa al Leicester City. El Leicester City hizo lo que hizo y venció a seis rivales que son el Big Six siempre de la Premier League. Entonces, pues yo creo que vencer a seis rivales y vencer a dos, ahí mira, a ver, saca tus propias conclusiones, ¿no?
Sí.
No, yo sigo pensando que fue una hazaña, pero como dice el dicho, de ahí.
No, yo no recuerdo bien ese año cuando van a la Champions, ¿no? ¿Qué hicieron ellos en Champions?
Cualquiera les ganó.
Todo el mundo les ganó, yo no me acuerdo.
Sí, no clasificaron, no recuerdo bien, tendría que verlo, pero no creo, yo creo que no clasificaron. A ver, no, ¿qué pasa? Pepe tiene una razón, Pepe, cuando Pepe estaba hablando yo no le quise interrumpir, pero Pepe tiene la razón, pero la del mundo. ¿Por qué? Porque cada vez que un equipo pequeño español ha llegado a la Champions ha sido un desastre, no se han podido, la Champions ha sido peor. Era mejor no asistir. Tengo ejemplos claros. Deportivo La Coruña no se pudo recuperar. Fue campeón en 2000, fue a Champions. Y me acuerdo que llegó a semifinales, pero qué va, no lo que tuvieron que invertir al final no lo recogieron. Y mira dónde está Deportivo La Coruña hoy. El Celta de Vigo, me acuerdo de un Celta de Vigo que terminó cuarto lugar de la Liga Española, fue a la Champions el año siguiente, quedó último lugar. Fue un desastre para el Celta. Mira, el Celta está por descender, nunca más se pudo recuperar. Tengo mil ejemplos. Mira, pero mil ejemplos.
Bueno, una vez el Málaga con Antonio Banderas llegaron, creo que a los octavos de final, pero eso es todo.
No, y yo creo que Valencia también fue equipo.
No, pero Valencia es un grandísimo equipo. Valencia llegó
dos veces a la final, perdió las dos.
Las dos.
Sí.
Así que...
Mira, dos contra el Real Madrid, creo.
No, una fue contra el Bayern de Múnich en penaltis. Sí, fue una contra el Bayern de Múnich en penaltis. Ahí estaba Mendieta, me acuerdo muy bien. Estaba Cooper, era el manager del Valencia, sí, en aquellos tiempos.
Héctor Cooper, así mismo, sí, tienes memoria.
Sí,
y me acuerdo del golazo de Raúl contra Cañizares, que se quedó solo contra Cañizares. El narrador decía un ángel contra un dragón, porque a Cañizares le decían el dragón y a Raúl, sí, Hernández, Raúl González Blanco le decían el ángel del Madrid. Decía un ángel contra un dragón. No
un gol, se llevó solo el balón 50 metros, Raúl González Blanco.
Así mismo, ¿te acuerdas de ese gol? No, ¿tú te acuerdas de ese gol? A ver, la nueva generación no se acuerda, pero yo lo vi en vivo ese partido y yo me acuerdo perfectamente.
¿Tú sabes quién metió un gol en ese partido también para el Real Madrid? McManaman,
¿te acuerdas? La tijera no fue, ¿qué?
Ese fue Zidane contra el Bayern Leverkusen.
No, ese es el mejor gol de la historia de la Champions. No, yo estoy hablando de la tijera de McManaman, de fuera del área, hizo así como una tijera, no una media golea, una tijera.
Sí, pero no fue nada espectacular. Yo creo que ese gol fue más chiripa que nada.
Dado, tú que ves más fútbol que yo, ¿McManaman fue tan buen jugador así como para jugar en el Real Madrid o fue medio invento?
Era un futbolista de los que fichó Real Madrid en aquella época, que era tirar el Gravensen, también fichó por el Real Madrid y era malísimo. McManaman fue un buen jugador, la realidad fue un buen jugador, pero no fue nada espectacular, sino era un futbolista nada espectacular, era un futbolista medio, de los que uno ficha y prueba y no termina digamos, sobresaliendo, ¿no? Jugó que si bien cumplió, no sobresalió.
Sí. Bueno, también el Real Madrid, para fomentar el fútbol en Inglaterra, siempre ha querido tener su jugador inglés. A ver, así como Gary Lineker con el Barcelona, para ver si el Barça se mostraba en Inglaterra en aquellos tiempos cuando solamente podías tener a uno o a dos o a tres extranjeros en el equipo, y porque tenían que ser todos españoles y solamente dos extranjeros podían jugar en la cancha al mismo tiempo. Entonces el Barcelona ponía a Gary Lineker, y además Gary Lineker le metió una vez tres goles al Real Madrid, a propósito.
También hay una maldición, dicen que hay una maldición que el Real Madrid y los ingleses, ¿no? Es verdad que David Beckham triunfó, pero recuerden, los voy a recordar, ahora se van a decir, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que Michael Owen llegó siendo Balón de Oro? Michael Owen ganó un Balón de Oro. Owen ganó un Balón de Oro y llegó siendo Balón de Oro Real Madrid. Fue una completa decepción, ¿no? Entonces por ahí hablaban de que Bellingham, de que los ingleses en Madrid no triunfaban. Bueno, pues Bellingham sí está triunfando, ¿oíste? Y es favorito incluso ahora en todas las casas de apuestas, favorito. Ahora, en este momento, favorito Balón de Oro.
Tampoco es que Beckham hizo el super papelón en el Real Madrid. No,
pero es que Beckham llegó en los Galácticos, ¿te acuerdas de los Galácticos? Sí. ¿No? Es decir, Beckham era el menos galáctico de todos los Galácticos. Correcto. Es decir, estaba Zidane, Ronaldo, Figo, bueno, Roberto Carlos también, Raúl. En el Galáctico, fueron aquellos Galácticos, seis Galácticos que fichó justo antes de Cristiano Ronaldo y Kaká, ¿entiendes? Es decir, aquellos Galácticos que fueron famosísimos, y bueno, Beckham realmente fue el medio Galáctico de todos los Galácticos, entonces pues por ahí se opacó un poquito, ¿no?
Ok. Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vamos a ver el lunes otra vez. ¡Ey! ¿Viste? Rima. Daguito Valdés otra
nos
vez.
Nos vemos el lunes otra vez.
Daguito, un abrazo para ti, y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche, o esta madrugada, si lo quieren ver así, hubo un final de foto, un dramático final de esos de que todo niño que juega baloncesto en la secundaria y toda niña que juega baloncesto en la secundaria siempre sueña con ese tiro de media cancha en el último segundo del partido, sonando la chicharra, y entra el balón. Bueno, todo el mundo sueña con eso, pero ¿cuánta gente en este mundo lo hace realidad?
No, solamente lo hace Nikola Jokić.
Correcto. Anoche, con el juego empatado, 127-127, en San Francisco, tenían los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver el balón con 2 segundos restantes. Eso es todo. El partido empatado, todo aparentaba que iban a ir a tiempo suplementario. Es imposible ir de la media cancha a atacar en 2 segundos. Es imposible. Entonces Nikola Jokić dijo, ¿sabes qué? Solo tengo 2 segundos y tengo 3 hombres encima, ¿ok? Y bien altos. Yo voy a tirar a ver qué pasa. Bueno, cuando tiró, sonó la chicharra, inmediatamente el balón entra.
No, y lo mejor fue la reacción de los jugadores de Golden State, sí, que se quedaron.
Steve
así como,
Curry estaba, ¿cómo es posible?
Vamos a recogernos, vamos a irnos ya.
¿Cómo es posible que este hombre, que a propósito, Nikola Jokic fue el jugador más valioso de los playoffs de la NBA el año pasado, el más valioso de la final de los campeones mundiales Nuggets de Denver, anotó 34 puntos con 9 rebotes y 10 asistencias. O sea, casi tiene otro triple doble. Sería como el número 50 en los últimos 2 años. No, en serio. Y entonces le dan el balón diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y entonces tira casi como diciendo, vamos a ver qué pasa. Y el balón entra sonando en la chicharra. El otro partido que hubo ayer, porque solamente hubo 2, los Bucks de Milwaukee, oigan esto, los Bucks de Milwaukee a duras penas vencieron a los Espuelas de San Antonio. San Antonio, después de Detroit, el peor equipo de toda la NBA. 5-29 tiene. Bueno, adivinen qué.
Está emulando.
Si el griego Giannis Antetokounmpo no mete 44 puntos con 14 rebotes y 7 asistencias, si el griego no hace eso, Milwaukee pierde el partido. Ganó solamente por 4 punticos, 125-121. Estamos hablando de uno de los peores clubes de la liga, ¿ok? Dándole guerra a los Bucks de Milwaukee, que tienen 25 victorias y 10 derrotas. Pete, esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, el Utah Jazz contra los Celtics de Boston.
Sí, señor.
Boston con 26-7.
El favorito Boston, de aquí a...
Óyeme esto. El Miami Heat en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix. Los Grizzlies de Memphis contra los Lakers de Los Ángeles a las 10 p.m. Vamos a ver qué LeBron James juega. Si el LeBron James de 38 minutos y 12 puntos o el de 27 minutos y 40 puntos. Uno nunca sabe cuál LeBron James vamos a ver en un momento dado hoy en día en el baloncesto de la NBA. Pete, ¿cuándo juegan los Pistones del Detroit?
Los
aquí los tengo, esta noche.
A las 10 de la noche contra Golden State.
Así es, oigan esto, Golden State, que anoche sufrió, o esta madrugada sufrió esa amarga derrota en el último segundo contra los Nuggets de Denver, va a jugar otra vez en casa hoy contra los Pistones del Detroit. Detroit tiene 3 victorias y 31 derrotas. Fácilmente el peor récord, no solamente del baloncesto de la NBA, el peor récord de cualquier equipo profesional de los Estados Unidos, pelota, hockey hielo, fútbol, soccer, fútbol americano, en winning percentage, o sea, porcentaje de ganancias, los Pistones 3-31. Eso ni siquiera es 100, es .096, 93.
Una pregunta que te quiero hacer. ¿Hay posibilidades de que estos equipos pierdan la franquicia o la oportunidad de jugar en la primera división del básquetbol norteamericano? Porque esto es un desastre.
No existe. En ningún deporte norteamericano existe el descenso como existe en Europa. Por ejemplo, en el baloncesto de Europa, ya sea el Real Madrid o la Liga Griega o la Liga Alemana, los 2 o 3 peores equipos descienden a la segunda división. No solamente en fútbol, en baloncesto, en quimbumbia, en béisbol, en cualquier deporte, en voleibol, cualquier deporte que se te ocurra, si hay una liga en Europa, aunque sea una liga de 10, los 2 peores bajan a la segunda división. Si eso existiera en el deporte americano, los Marlins pasarían la mitad del tiempo en la segunda división. Y tendríamos
en la triple A
y tendríamos a los Toledo Mud Hens jugando en el béisbol de las grandes ligas o el equipo de Buffalo de pelota.
Sí, pero también yo pregunto, a nivel de ganancia, este equipo de los Detroit Pistons deben haber perdido mucho de presupuesto este año. Tienen que tener, a nivel de ganancia, a nivel de todo el sistema de mercadotecnia de este equipo, tiene que estar por el piso. Equipo puede
no
ser que...
Eso. La NBA siempre ha dicho que es una liga muy competitiva y ahora tienes, es que no solamente es los Pistones, también los hay 3 o 4 equipos que están jugando pero fatal.
Los Washington Wizards, que son el penúltimo de la conferencia del este de los Estados Unidos, tiene 6 ganados nada más, no está en el último lugar porque es que Detroit tiene 3.
Correcto.
Y en la conferencia del oeste, los San Antonio Spurs, 5. Sí. 5 partidos tienen ganado nada más.
Yo no me acuerdo a mediados de la temporada de una liga de la NBA en los últimos 10 años tantos equipos malos para comenzar un campeonato nacional con promedio porcentaje de ganar de 150, porque eso es lo que estamos viendo, 150. Ni siquiera, olvídate de 500, ok, olvídate de 300, no. Cuando un equipo tiene 3 victorias y 30 y pico derrotas, no puede ganar ni el 10% de tus partidos.
Claro.
Eso es impresionante.
Y además tu público deja de ir. Tu público deja de ir al terreno, tu
Correcto.
Público deja de comprar camisetas, tu público deja de consumir.
Sí, pero hay un embarque muy grande que tiene el pueblo norteamericano. La mayoría de las entradas, aunque no vaya el público al estadio, ya se han vendido gran parte de esos asientos. Y el embarque al público aquí en el deporte, los Marlins, por ejemplo, yo he conocido gente que compra un paquete de 40 partidos de los Marlins, pensando que van a competir, y luego desbaratan el equipo, y a los 3 meses están en el último lugar, y dejan de ir al estadio, ¿ya? ¿Para qué? Si claro. Estamos en el último lugar, es una pereza, vendieron a los mejores, y ya se embarcaron porque ya compraron el paquete completo de 40 partidos.
Claro.
Ah, sí, les dieron un precio especial, a lo mejor te dan estacionamiento gratis, pero el equipo está en el último lugar, y tú no quieres ver eso, uno se cansa. Yo no sé cómo los Cachorritos de Chicago vendían tantas entradas, en los 60, 70 y 80, con equipos malos.
No, tienes razón. El público no tiene tampoco por qué darle toda la vida y tantas oportunidades a los equipos cuando no son buenos. Eso es verdad. Yo no soy de ir a partidos donde los equipos no ganan.
Tú ponte a pensar, ¿cuántas veces los Marlins han sido el peor equipo de la Liga Nacional? Ponte que los peores 2 de cada liga desciendan. Los Piratas de Pittsburgh y los Marlins. Entonces, luego suben otra vez los Piratas de Pittsburgh y los Marlins bajan. Ganan otra vez en la Triple A, los Piratas de Pittsburgh y los Marlins descienden. A lo mejor que un año se cuelan los Padres de San Diego o también Minnesota, pero alguien tiene que bajar 2 por liga todos los años.
No, es que aquí está organizada la estructura del deporte, que es diferente, pero no sería malo en algún momento planteárselo, porque así le está dando oportunidad a franquicias que vienen de abajo, que a lo mejor quieren hacer lo mejor.
Mira, el Leicester City, que ganó la Liga Premier de Inglaterra.
Ajá, eso.
Bajó a la segunda división a los 2 años.
No, pero además hay una cosa interesante. El año que el Leicester City ganó la Liga Inglesa, la Inglaterra entera estaba pendiente a lo que ese equipo estaba haciendo.
Correcto.
Y tenía la Liga tensa. Todo el mundo estaba.
Es como ahora el Girona.
Aquello.
Es como ahora el Girona. A ver si logra clasificar a la Champions League.
Claro.
Sería
claro.
Un batazo. Yo lo veo difícil. Todavía tienen que jugar contra todo el mundo, contra el Real Madrid, contra el Barcelona y el Atlético otra vez. Vamos a ver qué pasa. Yo le deseo mucha suerte al Girona, pero también le deseo que si llegan a la Champions League, que no vendan a todos sus buenos jugadores, porque si no, no van a poder competir el próximo año. Pete, 30 segundos para ti.
No, yo felicísimo de estar aquí siempre, de haber participado en todos los programas que se pueda. Realmente esto es lo que me gusta hacer a mí, hablar de pelota, hablar de deporte. Nada, espero que les haya gustado todas las transmisiones que tuvimos el año pasado, que este año que viene venga con nuevas esperanzas y nada, cada vez hacerlo mejor, Pepe.
Correcto. Y estamos negociando un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas para continuar brindándoles a ustedes varios partidos por semana de nuestro pasatiempo nacional. Recuerden que hoy en día nada es gratis. Cada partido de béisbol que nosotros les brindamos a ustedes tiene que ser comprado. Tenemos que comprar los derechos de transmisión y, por supuesto, una vez que viene la postemporada es aún más caro. Así que estamos negociando, les pedimos paciencia. Ya dentro de un mes vamos a tener una clara idea. Quizás un poquito más. ¿Cuántos partidos por semana les vamos a poder brindar al pueblo de Cuba? Así que música, maestro. Dice Mr. Vázquez, que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en este programa, literalmente 3 gatos hoy aquí en Al Duro y Sin Guantes. 3 gatos laborando en este show. Damas y caballeros, buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.